de ahorro y crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A balazos, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se enfrentó a una banda que ingresó a su vivienda en la comuna de San Miguel.
Esta balacera dejó un muerto, dos heridos, además del dueño de casa y su hijo, lesionados de bala.
Investigan el crimen de un hombre tras ser baleado, que fue abandonado en plena autopista del acceso sur en la comuna de Buin.
Hoy serán los funerales del psicólogo integrante de la CAM, atropellado por un camión forestal luego de que junto a un grupo armado intentara interceptar el vehículo de carga en un sector rural de Nueva Imperial.
El presidente José Antonio Kast encabezó el cuarto consejo de gabinete de su gobierno, el primero en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
El mandatario alineó a sus ministros luego del ajuste ministerial en la previa de la primera cuenta pública del gobierno.
El lunes el ministro Martín Grau va a entregar su primera vocería a cargo de seguridad y va a adelantar parte del plan que el Ejecutivo espera anunciar el 1 de junio.
El senador de derecha Alejandro Kuzanovich amenazó al gobierno con votar en contra de la Ley de Reconstrucción Nacional y exigió disculpas públicas del Ejecutivo, acusando que buscan avanzar sin dialogar.
El independiente Karim Bianchi, otro voto clave en la Cámara Alta, aseguró que no se dejará pirquinear y llamó a La Moneda a facilitar cambios sustantivos al proyecto.
Siguen los cuestionamientos políticos a la gestión interna de Codelco, mientras distintos actores señalan que haber inflado las cifras en 2025 tendrá efecto sobre la producción de este año.
Chile reforzó la vigilancia epidemiológica y activa búsqueda de casos de sarampión ante un brote en Perú.
A las 14 horas va a iniciar la demolición de 4 viviendas reconstruidas en el Olivar, en Viña del Mar. La empresa Social Arquitectura descartó que esas casas sean de las 56 con observaciones que anunció el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Los activistas chilenos de la flotilla Gaza regresan mañana al país y denuncian torturas tras operativo israelí.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados con licencia médica. En paralelo, la UDI solicitó al presidente Kast iniciar el mismo procedimiento en contra del juez Daniel Urrutia.
En noticias del exterior, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio advirtió que Washington estudia un plan B militar para reabrir el estrecho de Hormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.
Los republicanos bloquearon hasta junio la votación del proyecto que obligaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retirarse de la guerra con Irán.
A 16 días de iniciados los bloqueos en carreteras en Bolivia, la Federación de Trabajadores Campesinos convocó una marcha hacia el Palacio de Gobierno.
En los deportes, el técnico Manuel Pellegrini aseguró que busca tener un Betis competitivo en la Champions, dejando claro que su prioridad es por sobre la selección chilena.
Y con el partido entre Everton y Coquimbo se abre la fecha 13 del fútbol chileno de primera, donde destaca el duelo entre Universidad Católica y Colo-Colo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros auditores, a quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto ha sido tema de muchos comentarios. Hablamos del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se enfrentó a disparos contra una banda que ingresó a su vivienda en la comuna de San Miguel a asaltarla.
Este verdadero enfrentamiento que se dio en la madrugada en su vivienda dejó un muerto, dos heridos, el dueño de casa, el mismo expresidente del Tribunal Constitucional, y su hijo lesionados de bala.
Hay otras cuatro personas que fueron detenidas por su presunta participación en estos hechos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Un caso que comenzó a eso de las 21:30 horas de ayer en la comuna de San Miguel. Se extendió durante toda la madrugada la investigación encabezada por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. Tiene relación con estos asaltos en modalidad de turbazo a una vivienda, esta vez en San Miguel, en la cual, recordemos, grupos importantes de personas ingresan violentamente hasta las viviendas para asaltar a sus víctimas y robar todo lo que está a su alcance. En este caso hubo una situación bastante distinta. Todo terminó de la peor forma para esta banda criminal, porque se enfrentaron al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien estaba preparado aparentemente para este tipo de incidentes y tenía armas de fuego en su poder bastante cercanas para poder repeler estos hechos. Y esto fue lo que finalmente ocurrió. Esta banda, cuatro de ellos al menos, ingresaron hasta esta propiedad vulnerando la puerta principal, saltando la reja y posteriormente ya al interior amenazando a las víctimas, en este caso Iván Aróstica, su esposa y también su hijo, con armas de fuego. Sin embargo, no esperaba esta reacción rápida de parte del ex titular del Tribunal Constitucional, quien sacó un arma de fuego y se enfrentó a estas personas, donde incluso estos asaltantes, según relatan, comportaban una suerte de subametralladora en su poder. Comenzaron así diversos disparos de al menos tres puntos distintos de la vivienda y también del exterior, indicaba el propio Iván Aróstica en un testimonio entregado esta mañana. Finalmente, el saldo de esta situación terminó con uno de estos asaltantes muertos. Se trata de un menor de edad, se vale aproximadamente 14 años, podría una identidad que debe ser verificada por parte de la investigación. Otros dos heridos de bala también de esta banda criminal, uno con un impacto de bala en su parte posterior, el segundo también con otra herida de bala, que incluso este último quedó con lesiones graves al quedar prácticamente lesionado tras saltar una reja que tenía puntas importantes sobre su parte superior y le provocó heridas graves en una de sus piernas. Y también lo señalaban ustedes, los heridos, las víctimas, en este caso Iván Aróstica y también su hijo, este último con lesiones también de gravedad, afortunadamente fuera de riesgo vital. Toda esta situación fue alertada por vecinos, a carabineros, también a seguridad municipal. De hecho, estas últimas unidades, en este caso seguridad municipal, llegó rápidamente al sector, logrando capturar al resto de esta banda o parte de esta banda que estaba desplazándose en varios vehículos. Creo que escuchemos parte del ambiente de los registros que fueron aportados por parte de seguridad municipal a este ilícito, también respecto a algunos familiares que llegaron para ver el estado de salud de sus familiares, gran parte de ellos menores de edad. Escuchemos parte de este audio.
¡Atierra!
Yo soy la hermana de un niño nomás.
¿Qué niño? Andan robando nomás. Sí. Aquí hay gente que está nomás. Y se está defendiendo.
Sí, sí, sí.
¿Ya? ¿Sus hijos, sus familiares están claros con lo que se van a enfrentar?
Sí, no, sí.
Ya.
Tranquila, disculpe, pero cualquier madre espera lo
hace. Sí, ya, pero la madre tiene que educar bien a su hijo, la madre. No, que anda robando.
Sí, estas personas finalmente fueron controladas por carabineros y en primera instancia iban a ser detenidas, pero finalmente el Ministerio Público no le pudo establecer su relación respecto de este ilícito. Habrían llegado solamente a ver el estado de salud de sus familiares, estos menores de edad que participaron de este asalto. En definitiva, cuatro personas detenidas, dos más que están también en calidad imputadas, pero que están heridas de bala, además de esta víctima fatal. Estuvo trabajando, lo señalamos, el Ministerio Público por varias horas, gran parte de la madrugada, en la comuna de San Miguel, recabando antecedentes de cómo se produjo esta balacera. El fiscal Denis Pavés, de la Fiscalía Metropolitana Sur, entregó detalles también de este procedimiento policial y cómo habría sido la dinámica que terminó con un muerto y cuatro heridos, entre ellas las víctimas de este asalto.
Ingresan al menos cuatro individuos con armas de fuego y en ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar y en este escenario las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
Sí, hay diligencias que se desarrollaron durante esta mañana que terminaron con la ubicación de tres vehículos que eran parte de esta banda que utilizaron en la jornada de ayer en el asalto. Uno de ellos que fue encontrado durante este mediodía acá en la comuna de Ñuñoa, donde se hicieron peritajes también por parte de la Policía de Investigaciones, bien digo, para poder levantar huellas y otras evidencias que permitan vincularlo directamente a este ilícito. Había preocupación respecto del estado de salud de estas cuatro personas heridas, dos imputados, las dos víctimas víctimas, lo señalamos, uno de ellos ya fue dado de alta, el caso de Iván Aróstica. Escuchemos las palabras de su prefecto Alejandro Armijo, de la Brigada de Robos de la PDI, que también se refirió a esta condición médica.
Resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos, que están en este momento en diferentes centros asistenciales de esta comuna. El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el hospital en calidad de víctima, pero de respecto a ello se tiene que pronunciar la fiscalía.
Sí, durante esta mañana, y lo escuchábamos en directo, hubo declaraciones del propio Iván Aróstica, quien mostraba un parche en su frente producto de la agresión por parte de los asaltantes, también una herida en una de sus manos, que era parte de estas heridas por impactos de bala. Afortunadamente, él resultó con estas lesiones menos graves. Tuvo palabras para referirse a estos hechos, señalando que efectivamente él se había enfrentado a este grupo con disparos desde al menos 3 puntos distintos desde el exterior de su vivienda. Él se defendió, dijo, con su armamento, también incluso le arrebató un armamento a uno de estos asaltantes para finalmente dar muerte a uno de ellos y dejar dos en estado grave. Él reflexionó respecto de esta situación, señalando que él no se arrepentía de haber realizado esta acción, señalando que estaba en riesgo su familia, y ante esto y la integridad de ellos, él decidió tomar esta decisión utilizando estas armas de fuego que estaban en su poder, que están registradas, están correctamente registradas, y efectivamente repeler este ataque por parte de estos asaltantes.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. Eran ellos o mi gente. Y ahí yo no tengo ninguna duda. Yo no soy un hombre, a pesar de que fui un coleccionista, yo soy un hombre de derecho.
Sí, este elemento que él señala al final es importante. Él señala que es coleccionista, también lo ratifica la investigación policial. Él coleccionaba armas de fuego, también algún tipo de arma blanca. Todas estas estarían correctamente inscritas, por lo menos sí lo ha señalado en primera instancia la investigación desarrollada por el Ministerio Público y por parte de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, él como su hijo están actualmente en calidad de testigos y víctimas, no estarían en calidad de imputados, se le estaría acreditando la legítima defensa en este accionar. La preocupación está apuntada directamente al estado de salud del hijo de Iván Aróstica, que presenta dos heridas de bala, una en su glúteo, en uno de sus glúteos, y otra en la zona lumbar. Y esta última lesión, si bien lo tiene fuera de riesgo vital, sí es una lesión grave y de cuidado. Respecto del resto de la banda, se ha señalado que serían todos ellos prácticamente menores de edad. Se están verificando sus identidades y su participación directa e indirecta en este asalto registrado en la comuna de San Miguel. Por ahora, estas personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de la tarde, dependiendo de los que están heridos y su estado de salud. Podrían enfrentar a la justicia también durante esta tarde, o se va a pedir una ampliación respecto de esta investigación a la espera también de un informe que va a emitir la Policía de Investigaciones del uso de armas de fuego, cómo se generó la dinámica y también de la versión entregada por Iván Aróstica en torno a este hecho que le afectó él junto a su familia en la comuna de San Miguel. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, algunas dudas que nos quedan acá, particularmente lo que sucedió con la familia de uno de los asaltantes. Primero aclarar cuál es el fallecido, es otro que está herido por un lado. ¿Y qué estaban haciendo esas mujeres ahí? ¿Eran parte de la banda? ¿Son finalmente vigilantes de lo que está haciendo la banda delictual? ¿Qué hay respecto de esa situación en particular?
Claro, son familiares de las personas que resultaron heridas de bala de la banda criminal, sí. Los que estaban dentro de la ambulancia. Estas personas llegan hasta este lugar rápidamente, querían ver el estado de salud de sus familiares, en este caso sus hijos y su hermano. En este caso señalaba una de ellas en este testimonio que fue entregado a personal de seguridad municipal. Inmediatamente seguridad municipal intenta controlarlas, ellas intentan escapar de este sector, se suben a un vehículo, ahí son retenidas por parte de seguridad municipal, llega Carabineros, retiene a ellas dos y también a otros hombres que eran parte, en este caso, de la banda criminal. Ellas dos, que es la mamá y la hermana, no están vinculadas directamente en este grupo criminal, por lo menos sí lo atribuyó la primera investigación entregada por parte de la PDI y la Fiscalía, por tanto, ellas quedaron en libertad. No así quienes la acompañaban, que estarían vinculados directamente en este asalto. Y es todo ese diálogo que ustedes escuchaban respecto de lo que fue la conversación entre Seguridad Municipal y estas personas. Ahora, ¿por qué llegaron tan rápido a este lugar conocido? conocía la información. Eso es lo que se tiene que aclarar en la investigación, si efectivamente andaban transitando por el lugar o si eran parte también de esta suerte de cobertura que habría tenido esta banda criminal, ya que lo señalábamos, son tres los autos que han sido recuperados por parte de la PDI y que están vinculados a este asalto que afectó a Iván Aróstica.
Y lo otro es el tema de las armas del propio Iván Aróstica. Yo sé que en la mañana tú y varios otros colegas le preguntaban acerca del uso que él hizo, él lo defendió, ustedes escuchaban uno de los audios de una larga conversación que tuvo con la prensa esta mañana, pero él, además de tener armas en su casa, entendemos debidamente inscritas, también intentaron robarle esas armas a estos ladrones, y por eso en algún momento trasciende que el mismo agredido, expresidente del Tribunal Constitucional, estaba con dos armas en sus manos, pero él explica que una fue la que utilizó para defenderse y la otra la recuperó del intento del robo de esa arma.
Claro, exactamente. De hecho, la investigación apunta que efectivamente esta persona, Iván Aróstica, es coleccionista y contaba con este tipo de armamentos y estaban debidamente registrados. Hay otro elemento importante, que no quiso decir Iván Aróstica, aparentemente él también tiene algún tipo de permiso para caza, y eso le favorece para poder tener un número superior a armas de fuego en la casa, porque se autoriza a una persona a tener registrada solamente un arma de fuego en la residencia. Si él tiene algún tipo de licencia para caza, esta licencia se le extiende y puede tener más de dos armamentos de fuego en su poder. Aparentemente esta sería la condición de Iván Aróstica, por eso que él tenía al menos dos armas de fuego en su poder. Y también lo que señalaba él solamente se defendió con una de las armas de su propiedad. La segunda arma él se la arrebató a uno de los asaltantes y con ella también se defendió. Y este armamento también está siendo periciado por parte de personal de la Policía de Investigaciones para ver si efectivamente hay alguna evidencia de huellas que permitan también vincular este armamento a otro ilícito cometido quizás por esta banda o también en otro hecho policial, y también si esta persona está siendo ligada a quién la portaba, si la persona que fue abatida por Iván Aróstica o algunos dos lesionados que quedaron tendidos en la vía pública tras haberse enfrentado al ex presidente del Tribunal Constitucional.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Y baleado y atropellado por más de un vehículo. Así fue encontrado el cuerpo de un hombre que fue abatido a disparos y posteriormente abandonado en plena calzada de la autopista del Acceso Sur en la comuna de Win.
La policía y el equipo de la Fiscalía ECO, que es el de crimen organizado y homicidios, están investigando este incidente. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Burkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, en un verdadero puzzle policial se ha convertido este enigma que tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de este hombre no identificado, chileno, eso sí, mayor de edad, que fue encontrado en plena calzada de la ruta Acceso Sur, con dirección justamente al sur. En esa latitud fue encontrado este cuerpo, más conocido como el sector de El Recurso, cuando fue atropellado por varios vehículos que dieron la alerta respectiva a los equipos de emergencia, pensando que se trataba de un accidente por una persona que se había cruzado sorpresivamente en el lugar. Pero cuando llegan los equipos de emergencia, llaman a carabineros porque esta persona estaba fallecida, y es ahí cuando logran darse cuenta que el cuerpo de esta persona, además de estar con múltiples impactos producto de los golpes que le dieron los automóviles, tenía además cuatro impactos balísticos en diferentes partes de su cuerpo. Toda esta situación ha generado múltiples especulaciones desde que justamente fue en ese lugar donde fue ejecutado, porque fueron cuatro los disparos que terminaron con su vida. La otra versión es que fue ejecutado en otro lado, pero lo fueron a abandonar ahí a la autopista Acceso Sur en el kilómetro 24 específicamente, y donde también existe la teoría hipótesis que lo tiraron desde un vehículo en movimiento, dejando el vehículo yendo lejos del lugar donde quedó el cuerpo, porque este último quedó ahí en plena calzada, como lo señalábamos. Nosotros estuvimos hablando con personal del equipo contra crimen organizado y homicidios, el equipo ECO del Ministerio Público. Ustedes van a escuchar al fiscal Sergio Ortega, que nos entregó algunos antecedentes en horas de esta mañana relacionados con el principio de esta investigación.
Al concurrir al lugar, se pudieron percatar que se encontraba una persona fallecida que había sido atropellada por vehículos en el lugar, además de constatar la existencia de evidencia balística. La víctima presentaba a lo menos cuatro impactos balísticos, los que le habrían ocasionado la muerte.
Hasta el momento serían 4 los impactos balísticos. No se pueda descartar absolutamente nada a esta hora, incluso que el servicio médico legal pueda encontrar más orificios. Pero lo que sí es que encontraron evidencia balística. En un contexto que hay que señalarles, no hay cámaras de vigilancia, no hay casas, son la mayoría predios agrícolas los que están alrededor de esta autopista concesionada denominada Acceso Sur en la comuna de Buin, y es ahí donde estas personas decidieron terminar con la vida, aparentemente, de este hombre desconocido que, como señalábamos, está como NN hasta el minuto. Como lo señalaba el fiscal, hay evidencia balística. También hubo oportunidad de entrevistarse con el prefecto Ricardo Castillo, que es el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, que nos entregó algunos antecedentes relacionados con esta investigación.
Se logra establecer que este sujeto había fallecido a raíz de múltiples disparos por proyectil balístico. Se encontraron diversas evidencias balísticas, las cuales están siendo analizadas por el Laboratorio de Criminalística Central. Se prosigue la búsqueda de registros fílmicos.
Registros fílmicos que son sumamente difíciles de obtener porque, como yo les especificaba, en el sector ahí no hay cámaras de casas o de alguna especie de pórtico. No, es el lugar que fue selecto ahí por las personas que cometieron este crimen para abandonar el cuerpo y posteriormente huir del lugar. Otro contexto que ha sido también parte de la dificultad para obtener más pistas, más hallazgos de evidencia, es que durante toda la mañana, ustedes se dieron cuenta, Santiago, específicamente las latitudes de la periferia y también del centro, amanecieron con una neblina prácticamente hasta el suelo. Y eso fue justamente uno de los aspectos que más ha dificultado también encontrar más evidencia. Por lo tanto, no se descarta que en las próximas horas sigan desarrollándose investigaciones de parte de la Policía Civil para poder obtenerlas y ver si se puede dar con el paradero de los autores de este crimen. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:22 PM.
Consejo de Gabinete en Cerro Castillo. Contacto hasta ahora con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, a esta hora habla el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tras este nuevo Consejo de Gabinete. Escuchemos.
Excelente trabajo los ministros a cargo del proyecto, los ministros Alvarado, Quirós y García, hicieron un extraordinario trabajo para poder cumplir con lo que el presidente de la República fijó como objetivo, que es hacer avanzar el proyecto lo más rápidamente en la Cámara de Diputados hacia el Senado. Vuelvo a señalar lo que les decía hace un segundo. Yo no recuerdo de proyectos emblemáticos hayan tenido un trámite constitucional, incluyendo un acuerdo con 2 meses y 11 días desde la instalación del gobierno. Eso es una muy buena noticia. El proyecto aún no llega formalmente al Senado, por lo tanto, se van a generar todas las condiciones para una buena conversación, tal cual como se evidenció en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Vamos a llegar al Senado cuando este proyecto le corresponda iniciar su tramitación, y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, que los espacios de negociación, que los espacios de acuerdo van a estar disponibles para que este proyecto sea ley de la República, porque Chile necesita este proyecto de ley. Chile necesita inyectar los cuantiosos fondos para la reconstrucción. Chile necesita bajar su carga tributaria. Chile necesita entregar certezas a los inversionistas que confían en nuestro país. Y para eso, el Senado va a tener un momento que va a ser muy pronto para iniciar esa conversación, por supuesto en la Comisión de Hacienda. Yo no tengo ninguna duda que el presidente de la Comisión, Javier Macaya, va a poder conducir muy bien un debate que va a permitir una aprobación muy en muy buenos términos de este proyecto de ley.
Subsecretario, buenas tardes. Yo quería insistir también en un punto que está en reconstrucción, pero que no es parte de las ideas matrices, tiene que ver con Sala Cuna. Hay parlamentarios de RN, de la UDI, de la oposición, que están pidiendo que el gobierno tome una decisión política respecto a este tema. Le consulto si es que van a dar alguna urgencia al proyecto y, por contrapartida, si es que van a ir al Tribunal Constitucional por la indicación que fue aprobada en la Cámara. Y le sumo también respecto de inclusión escolar, si es que va a haber alguna reforma a la ley de inclusión escolar y al sistema SAE. Esos dos elementos.
A ver, cada día tiene su afán. Las reservas de constitucionalidad están hechas, evidentemente falta todo un trámite donde hay aspectos que se pueden corregir en los proyectos de ley, evidentemente en su minuto se tomará una decisión. No hay ningún problema, no hay que apurar en ese sentido las definiciones políticas en esa dimensión. Todo aquello que dice relación con aquellos elementos que van a permitir destrabar y hacer avanzar el proyecto de ley van a ser analizados en su mérito. Este no es el momento para poder anunciar definiciones en esa dimensión. Los equipos de Educación y Hacienda van a trabajar en esa dirección. Ahora lo que más nos importa es contarles al país de que el presidente de la República está llevando a cabo una reunión con su equipo, donde hay un excelente ánimo, disposición a seguir reforzando con toda la marcha del gobierno, y esperamos, y no tenemos ninguna duda, que las familias chilenas van a ver cómo poco a poco el gobierno mantiene su rumbo de acuerdo a las expectativas ciudadanas, que hizo que el presidente obtuviera un triunfo significativo en diciembre del año pasado. Eso es lo que nos reúne ahora acá, y el resultado de la reunión está siendo muy, muy fructífera.
¿Algo más? Secretaria, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Señor secretario, quisiera consultarle sobre la tónica de este conclave. ¿Hubo autocrítica por cómo se llevó el trabajo en dos áreas estratégicas para el gobierno, como lo es, seguridad y también la comunicación política? Si es que se va a presentar el 1 de junio el plan de seguridad del gobierno. Y también, ¿qué le parecen las críticas de Evelyn Matthei, quien ya se convirtió en una crítica importante del gobierno?
Todos los comentarios políticos y todas las críticas que se hacen en democracia en un gobierno son completamente válidas. Y en ese sentido nosotros respetamos a todos los actores políticos que de buena fe hacen críticas a nuestro gobierno. Muchas veces uno ve que en la oposición hay un tono de agresividad, de descalificación, que no ayuda a la convivencia democrática. Todas las críticas que se hagan en el buen sentido, el gobierno las recibe. Y en ese sentido, el objetivo de este cónclave es reimpulsar. Todas las autoridades de gobierno estamos permanentemente en evaluación. Y por lo tanto, el presidente de la República, día a día, va evaluando la marcha del gobierno. Hoy día, a 70 días de la instalación del gobierno de emergencia, creemos que están todos los argumentos, los resultados muy concretos en todas las áreas del gobierno para decir que el trabajo se está haciendo, y se está haciendo muy bien, así que estamos muy contentos de tener al presidente hoy en esta reunión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, que está haciendo esta alocución, esta vocería, luego de este Consejo de Gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.
Y esta tarde a las 2, en un ratito más, comenzará la demolición de 4 casas en el sector del Olivar, en Viña del Mar.
La empresa que ha sido cuestionada se llama Social Arquitectura. Dijo, esto es un show mediático del Ministerio de Vivienda, porque estas viviendas no serían de las 56 que tienen observaciones y que fueron anunciadas por el ministro Iván Puduje, que es el ministro de Vivienda, para demoler esas casas. Lucas Peña está en el lugar, ha estado durante toda la mañana, nos va a actualizar lo que pasa a esta hora. Lucas, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque en unos minutos más debería comenzar un proceso que desde las autoridades habían mencionado que iba a comenzar en la mañana, pero que finalmente iniciará a las 2 de la tarde. Nos referimos a la demolición de estas 4 viviendas en el sector del Olivar, en la comuna de Viña del Mar, las cuales estaban en proceso de reconstrucción tras el megaincendio del año 2024. Hoy se entregaron más detalles sobre este proceso, que fue denominado proceso de reconstrucción, ya que el MIMBU informó que son 170 viviendas que se van a intervenir y que de esas 170 son 56 que se van a demoler. Un proceso de demolición que la cartera mencionó que durará aproximadamente 3 meses y que estarán a cargo las labores de demolición las siguientes empresas que pasaremos a escuchar a continuación. José Miguel Carreño y también Cahuéscar, de las que nos entregaron, por ejemplo, muchos detalles en relación a cuál fue el proceso de selección para determinar que estas empresas finalmente serán las que estarán a cargo de este proceso que fue denominado de reconstrucción. Pero hay una particularidad y que ya es algo que también podemos, estamos en condiciones de confirmar, que estas cuatro viviendas que se van a demoler en unos minutos más a las 2 de la tarde no están contempladas en las 56 que fueron revisadas por el MINBU en primera instancia y que mantendrían estas observaciones según el ministro Iván Poduje en base a los informes del IDIEM. Recordemos que fue el mismo ministro que aseguró que esta semana serían demolidas parte de estas viviendas, sin embargo esto fue descartado por la misma empresa. De hecho, la abogada del ente patrocinante, que es Social Arquitectura, nos referimos a la abogada Erika Mayra, acusó durante esta mañana un show mediático del ministerio señalando que es una demolición innecesaria e incluso ilegal. La pasamos a escuchar.
No comparten el diseño estructural de las casas observadas, que son cuatripareos. Tampoco comparten el uso de los paneles por los cuales se objetó y en consecuencia nos encontramos ante una demolición innecesaria y además absolutamente ilegal.
Al momento que se emite esta acusación desde el ente patrocinante, le consultamos al Seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, que estuvo en terreno el día de hoy, y sin entregar mayores en detalles, aseguró que en base a los primeros informes comenzaron a revisar todos los proyectos que se estaban realizando y debido a eso detectaron otras situaciones similares en informes que no han sido revelados y que corresponden a un informe del fiscalizador técnico de obras, lo que permite en este caso la demolición de estas viviendas. Pasamos a escuchar entonces la respuesta que entregó el Seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, acá en el sector del Olivar.
Cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, ¿ya? Que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
A pesar que no estén dentro de las 56 viviendas que habían sido anunciadas, que estaban con estas observaciones, el Seremi señaló que de todas formas estas cuatro casas son de la empresa San Sebastián. Entonces hay que indicar que también durante toda esta instancia que hemos también estado reporteando durante esta mañana y también esta parte de la tarde, ha sido monitoreado también por los mismos vecinos del sector del Olivar, que iban a ser beneficiados por las viviendas que iban a ser construidas por la empresa San Sebastián, obras que recordemos ya fueron completamente paralizadas después de que esta empresa fuera retirada de este plan de reconstrucción. De hecho, por esa misma razón conversamos con Pablo Ruiz, quien es el delegado del sexto sector del Olivar, quien expresó su incertidumbre ante este proceso. Lo escuchamos.
La patrocinante no lo ha informado como corresponde, porque lo único que ellos tienen una demanda, sí, nosotros la apoyamos, algunas veces lo apoyamos a que ellos trabajen con sus demandas, pero nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no vamos a esperar 15 años o 10 años como pasó en Valparaíso, la gente que los construya.
Sobre esta demolición, en conversación con la radio, entregó declaraciones el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien aseguró que ingresó un recurso a la Contraloría para esclarecer y transparentar los antecedentes técnicos que sustentan esta demolición. Escuchamos las declaraciones del senador Ibáñez.
Pretendo que el gobierno haga bien su pega, aquí no vamos a estorbar ni ser obstruccionistas en esta materia, que clarifique justamente cuáles van a ser los argumentos técnicos con los cuales se está planteando una demolición. No necesariamente el gobierno tiene la facultad para terminar contratos unilateralmente.
Hace unos minutos en la calle donde nos encontramos, que es Mamiña, que finalmente se realizará acá la demolición, las viviendas que mostrábamos durante la mañana, pero finalmente se retiraron del lugar el personal del Ministerio de Vivienda, considerando que ahora van a ir en busca de la maquinaria que llegará finalmente a este punto de Viña del Mar para iniciar con este proceso de demolición de estas cuatro viviendas ubicadas acá en el sector del Olivar. De todas formas, hay algunos vehículos del Ministerio de Vivienda, del Servio y también ahí está personal de carabineros, obviamente, para resguardar toda esta labor que va a iniciar, según lo que ha mencionado el Ministerio de Vivienda, a las 2 de la tarde. Entonces, en unos minutos más ya debería comenzar esta demolición y que estaremos ampliando el transcurso de esta jornada cuando finalmente inicie esta demolición que fue anunciada por el MINBU. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La radio, alerta y oportuna.
35 minutos.
Hoy día serán los funerales del psicólogo e integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, que fue arrollado por un camión forestal luego de que un grupo armado intentara interceptar ese vehículo de carga en un sector rural de Nueva Imperial. Contacto hasta ahora con Roberto Neira de Radio Bio Bio Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Para eso, de las 15 horas de hoy están programados los funerales de este joven psicólogo, integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, Álvaro Andrés Quichinao Hueche, de 32 años de edad, quien perdió la vida, recordemos, en el sector Pichiboroa de la comuna de Nueva Imperial, luego que junto a otras personas actuaban con sus rostros cubiertos y portando armamento, intentó interceptar un camión que le prestaba servicios a Forestal Mininco y que se dirigía hasta la comuna de Carahue, donde iba a cargar rollizos de madera en una faena. Los funerales del integrante de la CAM se van a desarrollar en el cementerio de Trapilhue, que es una zona rural de la comuna de Freire. Recordemos que este joven psicólogo registra domicilio ahí en el sector de Mahuidache, zona rural de esa comuna, y están a lo menos fijados preliminarmente cerca de las 15 horas estas exequias, luego que sus amigos, familiares cercanos retiraron el cuerpo desde el servicio médico legal. Hasta ahora el Ministerio Público está centrando los esfuerzos para identificar a las personas que acompañaban a este joven psicólogo integrante de la CAM la noche del miércoles. Recordemos que esto ocurrió cerca de las 22 horas en la ruta que une Almagro con Parrocerana, donde este grupo al cual pertenecía este joven profesional interceptó este camión y el chofer aceleró la máquina y embistió a esta persona provocándole lesiones que luego le causaron la muerte. Hay que precisar que el chofer del camión se dirigió luego hasta la cuarta comisaría de carabineros de Nueva Imperial, donde estampó la denuncia. No sabía si le había provocado la muerte a una persona o si le había causado solo lesiones graves. Pero en ese instante, mientras hacía un relato ante el personal policial en la unidad, se recibió un llamado telefónico de una vecina del sector de Pichiboroa, quien relató que un grupo de personas dejó un cuerpo de una persona a las afueras del portón de su casa, y es allí donde le solicitan que llame al SAMU. Llamó al hospital y cuando llegaron los paramédicos solamente pudieron constatar la muerte de este joven psicólogo, que luego y posteriormente en el servicio médico legal fue identificado. Recordemos que la coordinadora Arauco Mayeco reivindicó su muerte a través de un comunicado que se publicó también en redes sociales. Álvaro Andrés Quichinao Hueche se desempeñaba como psicólogo en el hospital de Maquehue, esto es la comuna de Padre Las Casas, a cargo del programa de salud mental, situación que ha provocado una serie de reacciones, tanto de parlamentarios, incluso del Servicio de Salud Araucanía Sur, quienes de alguna forma se desligaron de el deceso de este joven psicólogo, afirmando que no se trataba de un funcionario público, porque en definitiva este centro asistencial es manejado por las comunidades del sector de Maquehue. Hasta ahora, las autoridades de la región han mantenido completo silencio y hermetismo frente a las consultas que se le han hecho respecto a si existe o no un plan de seguridad especial a raíz de este funeral que podría
perfectamente calificarse como de alto riesgo, principalmente por luego que Lacan reivindicó el nombre de este joven psicólogo, afirmando que se trata de un huaychafe comprometido con la causa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:39 p.m.
Con un pie en el acelerador, así partió la gestión de Martín Arrau como el ministro de Seguridad Pública.
El lunes el republicano va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que va a ser presentado el 1 y 2 de junio por parte de La Moneda. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay algunos que ya plantean que se notó el cambio de mano. Y es que el mismo miércoles, en su primera jornada como ministro, a las 6 de la mañana comenzaron una serie de reuniones con su equipo más directo, con los subsecretarios de la cartera, con los representantes de las policías y también se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado republicano Cristian Araya. Hoy ha estado presente, por supuesto, en el Consejo de Gabinete, que se está realizando en el Palacio Cerro Castillo, y se espera que durante la tarde también pueda mantener distintas reuniones. Una de las programadas es con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Y todo parte rápido, pensando en que tiene una serie de desafíos pendientes. El más prioritario es trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda espera presentar para la cuenta pública del próximo 1 de junio. ¿Qué es lo que se viene? El lunes el secretario de Estado va a participar en 3 comités. Primero, el comité policial, que se realiza con el ministro, los subsecretarios y los representantes de las policías. Luego, el comité de seguridad que se realiza acá en el Palacio de la Moneda con los distintos representantes de las carteras, por ejemplo, de defensa, entre otras. Y luego se espera también que participe en su primer comité político durante el próximo lunes. Y es ahí, entre estos comités que va a estar realizando y participando durante la jornada de la mañana del próximo lunes, se espera que el ministro realice su primera vocería. Primera vocería en el cargo de ministro de Seguridad, donde va a dar cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, también podría adelantar aspectos del plan de seguridad. El objetivo, dicen, es que el presidente entregue ejes y plazos en la cuenta pública y que el ministro Arrau entregue todos los detalles en la sesión que va a liderar él también, una sesión especial en el Senado que había sido solicitada para que pusiera la exministra Trinidad Steiner y que ahora va a tener que realizar él, una sesión en la cual explicaría todo el detalle del plan de seguridad y que tiene lugar solo una jornada después del mensaje presidencial, hablamos del próximo 2 de junio. El senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, dijo que el ministro Arrau tiene todas las competencias para levantar este desafío de la emergencia de seguridad y pidió que su cartera priorice el Plan Nacional de Seguridad que fue mandatado en enero de este año, comprende desde el 2025 hasta el 2031 y tiene vigencia en distintos aspectos como protección de las fronteras marítimas y terrestres, también persecución penal, lucha contra el crimen organizado y aspectos relativos a la inteligencia.
El ministro, como buen ingeniero, tiene claro lo relevante de un plan, de una estrategia y un sistema de seguridad pública que esté acorde a lo que necesita el país. Y en ese sentido no me cabe ninguna duda que el ministro se va a rodear de las personas idóneas para sacar esto adelante.
Por supuesto que más crítica es la visión de la oposición que plantea que la necesidad de poder reestructurar los temas de seguridad no se acaba solamente al modificar quién estaba a cargo del ministerio, en este caso al realizar el ajuste y sacar a la ministra, a la exministra Trinidad Steiner. A eso apuntó el senador Karim Bianchi, quien dijo que Trinidad Steiner no es la única responsable de la mala gestión que ha tenido a su parecer el gobierno en seguridad.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y que incumplió, cuya principal promesa fue entregar más seguridad a los chilenos y no mostraron absolutamente nada. Acá hay una estrategia y un plan que cambiar o que ejecutar. Y para eso debe notarse el cambio y no solamente una puesta en escena como fue el principio de la zanja.
El próximo lunes entonces, cuando quede menos de una semana para lo que será la cuenta pública, el primer mensaje presidencial del presidente José Antonio Kast, será el propio ministro de Seguridad Martín Arrau quien comience a dar luces de un documento que han estado trabajando en las últimas semanas y que le va a tocar también a él defender el próximo 2 de junio en el Senado. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:45 p.m.
Aún quedan 12 días para que inicie la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional o ley miscelánea o multireforma en el Senado, y el Ejecutivo ya tiene flancos abiertos en la derecha ante la futura votación de la idea de legislar en la sala de la Cámara Alta.
Al llamado de Paulina Núñez a patrocinar la sala cuna universal se sumó el senador independiente Alejandro Kuzanovich. Derechamente amenazó con votar en contra, acusando un trato desleal y calificando como indignante que el gobierno quiera avanzar sin dialogar. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo Cati. Sí, estamos en el Congreso Nacional cuando ya se ha ingresado oficialmente en un receso legislativo. Muchos días quedan para que el Congreso vuelva a sus actividades. Lo hará evidentemente desde el Salón de Honor con la cuenta pública presidencial el 1 de junio. El 12 de junio ya será la jornada en donde inicie la tramitación de la mega reforma de la ley miscelánea, de la ley de reconstrucción nacional, que como contábamos esta mañana y hemos estado aquilatando durante los últimos días, evidentemente va a ser un espacio político en donde se va a tener que tener un diálogo más profundo, tiempos un poco más acompasados. Los senadores de oposición hablan de 3 meses mínimo de tramitación. Veremos si el Ejecutivo termina pensando lo mismo, y evidentemente que las dificultades están en la matemática. Es muy exigua la ventaja que tiene el gobierno en estos momentos. Sería solo un voto más de lo necesario lo que tiene para aprobar esta iniciativa. Como los senadores de oposición han advertido una y otra vez, no hay una fuerza intermedia como el partido de la gente en el Senado. No hay nadie que pueda de alguna manera dejar offside o romper con la lógica entre las oposiciones y el oficialismo, por lo que evidentemente va a ser fundamental ese diálogo. Pero el gobierno tiene sus propios dolores de cabeza en su sector. No solamente está el diagnóstico generalizado de que muchos de estos elementos tienen que ser modificados, los de este proyecto de ley. Está el tema que hizo, el punto que hizo Paulina Núñez, presidenta del Senado, de pedir que sala cuna universal, que es un asunto que el gobierno considera derechamente inconstitucional dentro de este proyecto de ley, sea incorporado y sea patrocinado por el Ejecutivo, incluso considerando que hay un proyecto aparte que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado estancado hace algunos meses. Ahora apareció el senador independiente Alejandro Kuzanovich, golpeando fuerte la mesa. Dice que está indignado con el Ejecutivo, que ellos quieren dialogar, que no quieren dialogar, perdón, que quieren avanzar sin dialogar. Dice que no se han contactado con él. Incluso él dice que han estado hablando con más bien senadores de izquierda o de otros sectores políticos, más que con su propio sector. Dice que eso es desleal y dice que en esas condiciones, si no hay disculpas públicas, si no hay explicaciones claras, él va a votar en contra del proyecto. Escuchamos al senador de Magallanes.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda. Si no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno simplemente no contará con mi voto.
La oposición más clara a este proyecto tiene 23 votos. El voto 24 eventualmente podría ser Karim Bianchi, que pasaremos a escucharlo en breve. Pero también está la situación del senador PPD Pedro Araya, que no descarta eventualmente apoyar el proyecto en su idea de legislar si es que el gobierno se abre a negociar y a conversar los elementos centrales de la iniciativa, y es en ese marco que él eventualmente podría votar en contra. El senador demócrata cristiano Iván Flores de alguna manera cuestionó esta postura sin dar nombres específicos, evidentemente. Dice que la oposición tiene que estar unida, que la unidad de propósito le va a permitir ver si es que pueden voltear o efectivamente modificar de manera importante este proyecto de ley, el corazón de la iniciativa, la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria a 25 años. Y en ese contexto él hizo que no les sirven esos caminos individuales de personas que buscan negociar aparte de los bloques y eventualmente desmarcarse de las posturas del sector.
Una oposición seria, concreta, contundente, la oposición unida frente a cambios que están golpeando muy duramente. No podemos titubear ni mucho menos negociar en lo individual.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, hizo un llamado a las oposiciones a buscar el camino del diálogo y no ver esta oposición que él llama una oposición que solamente busca hacer señales políticas para su propio sector.
La actitud de algunos senadores de oposición nos está recordando esa oposición que no quiere debatir ideas, solamente quiere atrincherarse para hablarle a su sector político.
Pareciera ser que en Magallanes están los votos clave, porque otro voto que es muy importante para el gobierno es el del senador independiente Karim Bianchi, que no ha definido a rajatabla su posición, pero que de alguna manera cuando le preguntamos, él fija una línea de diálogo. Dice, yo no estoy en esa postura de conseguir un bono, de que haya una cuestión aparte oblicua, que sirva para otra cosa, que sirva para Magallanes, para mi distrito, etcétera. Si es que el gobierno quiere mi voto, tiene que modificar la propuesta. Dice que él no está para que se pirquinee con el futuro de los próximos 25 años del país, aunque no descarta de manera tajante, ni clara, ni definitiva, que eventualmente pueda apoyar o no la idea de legislar de la iniciativa. Escuchamos al senador independiente, Karim Bianchi.
Mi voto va a estar sujeto a mejoras del proyecto. No soy de quienes van a pedir algún favor al gobierno para que me pirquineen el futuro de 25 años para el país. No puede hacerse una reforma pensada para un grupito que pagó la campaña del presidente.
El gobierno, Katy Nivaldo, ya tiene una hoja de ruta para los próximos 10 días. Evidentemente, una de las cuestiones va a ser terminar de definir la estrategia legislativa del gobierno. Por ejemplo, con qué urgencia se va a ingresar la propuesta en la Cámara Baja o urgencia suma. Lo más probable es que en el Senado también llegue a haber urgencia suma. Evidentemente, saben que tienen que hablar con los propios. Hay algunos interlocutores muy relevantes, los presidentes de las comisiones más importantes. Y ojo al rol de Renovación Nacional, porque de la misma manera en que el Partido Republicano fue fundamental en las comisiones sectoriales, pienso por ejemplo, el diputado Agustín Romero, como Renovación Nacional es la fuerza de derecha que tiene más senadores, que tiene a la presidenta del Senado, serán ellos los interlocutores más importantes a los que el gobierno, como se dice en políticas, les va a dar cancha para generar diálogo y ver acuerdos políticos que les permitan de alguna manera, digamos, destrabar la iniciativa. Lo último que decir, Katy Nivaldo, ojo con el tema Sala Cuna, porque es posible que, si bien el gobierno no esté a favor de que Sala Cuna esté en este proyecto de ley, ojo, es posible que se vengan novedades respecto de eventuales indicaciones o alguna urgencia o algún gesto político contundente, claro, que haga el gobierno para el proyecto de Sala Cuna, que es el proyecto que está en la Comisión de Educación del Senado desde el gobierno anterior y que está estancado hace 4 o 5 meses y que eventualmente durante la tramitación de la ley miscelánea, quizás en paralelo, podría venirse algún gesto de la moneda en materia de empezar a agilizar este proyecto que ha sido tan sentido y solicitado sobre todo por senadoras de oficialismo, que recordemos 5 de ellas votaron a favor de la propuesta opositora aquí en la Cámara Baja, Nivaldo Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Siguen las críticas a Codelco tras el informe de auditoría que detectó un desbalance en las cifras del año 2025 con cerca de 27.000 toneladas incorporadas que no tienen respaldo, que nadie sabe de dónde salieron y por qué están en el balance, lo que ha impulsado paralelamente distintas acciones investigadoras desde el Congreso hasta incluso el Ministerio Público.
Aunque la industria sostiene que estos ajustes no serían inusuales, expertos apuntan a la falta de transparencia como el factor que desató la polémica, advirtiendo además un posible impacto fiscal este año. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo adelantaban. Siguen las críticas a lo que es la gestión interna de Codelco, apuntando específicamente al que por pocos días continúa siendo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, luego de que se conociera en detalle este informe de auditoría interna que da cuenta de un desbalance en las cifras de producción del año 2025. Alrededor de 27.000 toneladas habrían sido incorporadas en las metas del año pasado y hoy los bonos que fueron pagados entonces a propósito de ese supuesto cumplimiento van a tener que ser devueltos. Es parte de las sanciones que ha aplicado la estatal luego de que se conociera este informe. En paralelo, el Ministerio Público tomará parte dentro de esta investigación y así también el Congreso va a usar sus facultades para levantar, eso es lo que están intentando, una nueva comisión investigadora a la estatal. La presidenta de la Comisión de Minería en el Senado, Yasna Proboste, señaló que es grave lo que se reveló en este informe y que el directorio debe tomar medidas drásticas con el fin de que se refuercen los más altos estándares.
Codelco debe demostrar que su gobierno corporativo está a la altura del rol estratégico que cumple para todo el país. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, ya hemos adoptado el acuerdo para seguir de cerca este proceso y las medidas que adopte el directorio.
Sobre la afectación que tienen estas cifras más bien manipuladas de la producción para este año 2026, hay economistas que señalan que efectivamente sí hay un posible perjuicio fiscal porque esto impacta en el dinero que termina por ingresar finalmente al Estado. Sin embargo, según dieron cuenta conocedores del mundo minero, esto no es algo que resulte extraño o más bien que no se haya hecho antes, pero sí reconocen que en el caso particular de Codelco la falta de transparencia fue lo que terminó, digamos, de hacer que explotara toda esta polémica. En Cepeda, vocero y presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, dijo que queda conforme, eso sí, con las sanciones que fueron adoptadas porque efectivamente se están dando las señales.
Lo que antes hacíamos no es bueno seguir haciéndolo. Esa es la lección aprendida. Porque Codelco es muy sensible al escrutinio público. Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
En tanto, el presidente de esta instancia legislativa, pero en la Cámara Baja, el independiente del PPD, Cristian Tapia, está juntando todavía las firmas para levantar esta comisión investigadora que apunta directamente, lo decíamos, al presidente del directorio de Codelco. Pero sí mencionar además, Cati Nibaldo, que este no es el único punto, digamos, el único problema que tiene ocupado actualmente al Comité de Auditoría de la Estatal, porque es importante mencionar que en el mes de marzo de este año, la Compañía Global de Servicios de Auditoría, KPMG, inició un proceso de investigación también a la estatal solicitado por la Gerencia de Auditoría Interna. ¿A raíz de qué? De una denuncia recibida en enero de este año que acusaba que una serie de dirigentes sindicales de la Cuprera, específicamente de la división Chuquicamata, es decir, nuevamente esta división en el centro del debate público, habrían obtenido ascensos irregulares y con ello también mayores sueldos. Es decir, las irregularidades dentro de Codelco se han vuelto un suma y sigue.
Sí. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Luego de ser trasladados a Turquía, los chilenos capturados que se encontraban en la flotilla humanitaria camino a Gaza ya vienen de regreso a nuestro país.
Además, los activistas denunciaron torturas, también tratos de migrantes por parte de policías israelíes durante lo que ellos definen como un secuestro. María Gramut con nosotros. Hola María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, porque luego de la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión ya vienen de regreso al país. Y sus testimonios se suman a las denuncias internacionales por torturas, golpes y malos tratos durante la detención en Israel. La flotilla zarpó el 14 de mayo y 5 días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación, parte de la misión humanitaria Global Semud Flotilla, transportaba ayuda para la franja de Gaza y reunía activistas de 40 países, quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra. Entre los chilenos a bordo estaban Víctor Chanfriu, Carolina del Tit y Claudio Cayosi, quienes aterrizarán este sábado a las 8:30 de la mañana en Chile. En tanto, Ignacio Ladrón de Guevara, quien viajaba con la delegación española por su doble nacionalidad, ya llegó a Madrid. Los activistas denunciaron haber sido víctimas de tratos denigrantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, Estefanía Elías, se refirió a estas denuncias realizadas por los chilenos.
También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica, incluyendo a los chilenos. Todos los participantes recalcaron que si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos y la importancia de que esas vidas y esas historias también lleguen a los titulares.
Desde Cancillería informaron que tomaron contacto con los ciudadanos retenidos y que el cónsul de Chile en Ankara los recibió en Turquía para brindarles asistencia. Sin embargo, la reacción del gobierno fue cuestionada por algunos sectores, mientras que la Comisión de la Constitución del Senado citó al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar el caso. El director ejecutivo de la comunidad palestina en Chile, Diego Camis, señaló que el actuar fue tibio en comparación a las actitudes de otros estados internacionales.
Nosotros creemos que el gobierno tuvo una reacción tibia y tardía. Creo que el gobierno tiene que tener una firmeza y una proporcionalidad en la defensa de los derechos ciudadanos chilenos que no se vio en este caso. Lo que sí vimos con muy buen ojo es lo que ha pasado en el Senado, en donde por estas mismas razones se ha citado al canciller Pérez Mackenna a dar explicaciones, producto de que esta es la primera obligación de cualquier Estado.
Los activistas ya regresan al país y las denuncias por torturas y abusos durante la detención continúan generando